música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, caray, qué buen encuentro. Estamos. Uno se da cuenta, ¿eh? Algo me doy cuenta yo, solamente no. También Luciana Garone y también Florencia López Novor, operadora en el caso de Flor y responsable de la puesta en el aire, que no es nada fácil. Es la atmósfera en la que vamos a incluirnos y a respirar, y Luciana Garone, nuestra productora general, es decir, ella concreta y arma alrededor de lo que no es otra cosa que un programa de radio, y que nos pida a ser el campeón del mundo de las radios, de los programas de radio. Solo sabemos, porque lo sabemos, que es de otro palo. En la Argentina que nos ha nacido, nos vamos en situación de aprieto mayúsculo y de inestabilidad. En nuestro país, en decadencia manifiesta, alcanza con mirar la historia. No es que todo haya sido pacífico, optimista y feliz. No, hubo enfrentamientos enormes y pues diferencias muy grandes, pero es la primera vez que de manera desnuda se expone la decadencia. La decadencia de un país que fue y ya no es. Queda expuesto con el resultado de las PASO, las elecciones intermedias, y el desconcierto y el panic attack del gobierno al advertir que su pastoreo propio, pero no son ovejas, son vacas. Tendría que pensar de otra manera. No son hombres y mujeres cosa, no, se equivocaron, se equivocó la paloma y quedó, se tiró de la manta y se vio lo que todos sabían, que la vicepresidenta y el presidente no se pueden ver. Se quebró el gobierno. Pero como hay que llegar hasta noviembre y con una derrota importante, empezaron a pensar que qué nos pasó, que por qué, que fue Alberto, que fue pues fue Cristina, fueron los medios de comunicación. Como dijo el señor Ishii, el del intendente José Cepaz, con su aire oriental y su poncho colorado salteño, con el poncho colorado enlutado de Salta por la muerte del general Güemes. Qué vergonzoso este señor, parece un personaje de Titanes en el ring. Y digamos que Ishii-san, esto es la educación, hay que referirse en japonés, y Ishii-san sostuvo al inaugurar una presunta facultad de medicina en José Cepaz, 300.000 habitantes, 325 kilómetros de Buenos Aires, que toda la culpa es responsabilidad de los medios de comunicación, que tiran, es un poco anticuado como expresión, solo sueltan pálidas. No hay misericordia, no hay alegría, no se destaca lo bueno. Es decir, Ishii-san sueña con un lugar en el que no haya libre expresión. Y la libre expresión es el termómetro que mide si una sociedad es democrática o no. Bueno, él no lo es. Y no se rescata. Ishii-san no tiene problemas y tiene poder, incluso mantuvo durante mucho tiempo como un empleado fiel al Gordo Valor, prócer de la AMPA argentina. Y todos recordamos que rehusó el pedido de aumento de los empleados municipales, la mayoría de José Cepaz, a sostener que parecido, pero no se quejen, los dejamos vender falopa en las ambulancias del partido y todavía protestan, todavía chillan y piden aumento. Todo esto es vomitivo. Aplaudió mucho, estaba el presidente, pero el que más aplaudió a Ishii-san fue el gobernador Kicillof, que ya varias veces ha repetido su número, su marca, que es aplaudir desaforadamente en un palmoteo casi alarmante en torno a su salud, y que evoca mucho también en los acuarios marinos a las focas cuando golpean y golpean con sus aletas para que las entrenadoras, que casi siempre son mujeres, les tiren la correspondiente sardina. No lo digo por otra cosa que por una descripción, no es nada personal. Así se viene y se armó un gabinete finalmente, donde los que se odiaron y los que se quisieron se fueron a la misma camita para alcanzar y quizás invertir los resultados de las PASO. Se hace difícil desde aquí, con heladeras y licuadoras, y plata en efectivo a través de WhatsApp, ya desembocadamente un populismo oligárquico pues desagradable incluso físicamente. Bueno, y así van a seguir marchando las cosas. En tanto, para entendemos de una buena vez que la vida no es otra cosa, también hay belleza, y arte. Aquí está Mercedes Sosa, de Ramírez y de Félix Luna, Alfonsina y el mar.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor.
Es de otro palo.
Oigan ustedes, tenemos un gran momento, porque es completamente distinto. Tenemos un músico, que es Mickey Mactas, y efectivamente, no dejaré de decirlo, es un formidable músico, compositor y... y participante de del grupo Los Espíritus, que es excepcional, con muchos giras por el mundo, pero tiene ratos de buceo en la máquina de encontrar música diferente y fuente riquísima de música, los encuentro como un explorador. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte.
Me alegro, pues. Mucho trabajo por allí.
Y metiéndole para mantenerse en el negocio.
Sí, claro, por supuesto. Muy, muy sabio y muy profesional. Pero entre tanto, forma parte de lo mismo, pues. Es la cultura musical también. ¿Por dónde has andado?
Bueno, si hay un grupo de los años 90 de rock que siempre me llamó la atención, es Morphine.
Morphine.
Exactamente, sí, es un grupo con una formación muy particular, ya que siendo un trío, los instrumentos que lo componían eran batería, bajo y saxo barítono, siendo este el saxo más grave de todos, de registro más grave.
Curioso ensamble, ¿no?
Sí, un ensamble de frecuencias graves y medios graves. Sin sí. Mucho brillo, sin muchos agudos, por así decirlo.
Sí, entiendo.
Lo que le da una atmósfera muy densa y sombría, pero a la vez muy rítmico son.
Bueno, esto para mí y para muchos de nosotros estimo, es un descubrimiento que llama a acercarse a ellos,
Claro que
Morphine.
En este caso vamos a escuchar la canción traducida al español, Papas Fritas con Picante, no sabremos, medio misterioso el título.
Y son las patatas bravas.
Exactamente, patatas bravas. Pero bueno, al escuchar la canción, algo distinto querrá decir, medio misterioso.
Claro.
Así que bueno, escucharemos Patatas Bravas por el grupo Morphine y no mucho más que decir.
Bueno, que es mucho, Miguel Miki Matas, felices de que nos haga nuevamente un aporte tan delicioso y tan descubridor en todo sentido. Morphine, Patatas Bravas, en el toque Miki Matas. Miki, que vayan buenas horas por este fin de semana.
Igualmente para vos y para toda la audiencia y la producción, y un gusto como siempre.
Gracias. Así, Miki Marta, a sus otros asuntos y trabajos, después de haber dado un recorrido por una realidad musical absolutamente infrecuente. Aquí el tema, el trío Morphine, con una formación realmente infrecuente, Patatas Bravas. ¿Vieron las patatas bravas como para picar así en un aperitivo? Las papas bien, bien ardientes de ajo y de tabasco, chile. Pues eso, Morphine, Patatas Bravas.
I was little, I didn't know shit about 7, 7, 7 to 7. 11 years later, still don't know any better about 8, 8, 8 to 8. It's way too late for me to change about 9, 9, 9 to 9. I hope I'm sitting on the back porch. Thank you.
Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ariel Ramírez fue y permanece, se dijo muchas veces, pero es cierto, en su magnífica obra y en su piano. Los pianistas de folclore, pero también con influencias del jazz y de la improvisación, excepto en monumentos como la Misa Criolla, Ariel Ramírez se extinguió en el mundo. Lo podemos escuchar hacia al rescate, a la distancia de rescate. A propósito de esas tres palabras, distancia de rescate, ya vamos a hablar de la novela que se llama así y escribió Samantha Schweblin. Pero otro día, con analistas y lectores importantes, pero en este caso nos vamos a cierta distancia porque vamos a escuchar Zamba de Vargas por Ariel Ramírez y su piano solo en menos de 3 minutos para tener contacto pleno y cálido y aún caliente de cómo se toca un piano y la música folclórica, que es muy variada, va desde horrible a sublime en un sector de excelencia. Ariel Ramírez, pues, su piano, Zamba de Vargas.
Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, buenas noticias desde Tigre. El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó el tendido de 755 metros de red de gas natural que beneficiará a más de 150 familias del barrio El Claro. Además, monitoreó la conexión de más de 23.000 metros de red cloacal que realiza la empresa AISA para el servicio correspondiente a los barrios Don Bosco, El Claro y La Esperanza. En Benavides, también, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó el avance de obras de gas y cloacas. En las calles Luis Beltrán, Tucumán, Maraboto y Díaz Vélez del barrio El Claro, el municipio realiza con fondos propios la conexión de 750 metros de tendido de gas natural para beneficiar a 150 familias de la zona. Es decir, subrayamos y enfatizamos lo que hemos expresado. Pero además, en la calle 6 y Brasil, la empresa AISA desarrolla una primera conexión cloacal de 800 metros de un total de 23.000 que brindará el servicio a vecinos y vecinas de los barrios Don Bosco, El Claro y La Esperanza. Es decir, no se detiene Tigre, está en actividad constante para la construcción de obras y servicios destinadas a sus habitantes. Excelente.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Conversaremos con Gonzalo Asís, me complace hacerlo. Gonzalo es un periodista en el que reparo particularmente porque cuenta con exactitud, es un cronista y un analista, ustedes lo conocen por TN en abundancia, particularmente también los domingos Radio Mitre por la mañana, y es a la vez un periodista muy clásico en su manera, muy joven, pero que no dramatiza, no rompe la tela para llamar la atención. Y Gonzalo está acreditado en el Congreso, en la Casa Rosada también. Se recibió hace cierto tiempo en comunicación en la UBA. Es magíster de políticas públicas. Podcast hacer un puente en Spotify. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Bueno, qué placer hablar con vos y gracias por lo de clásico, porque para mí yo siempre digo, yo soy joven, pero pertenezco a la clásica y a la buena escuela del periodismo de personas que admiro mucho, entre ellas a vos, ¿no? Y siempre me gusta mucho decir que trato de adscribir a esa escuela, a la escuela del buen periodismo. De hace muchos años, cuando esta tarea era básicamente una tarea de oro, ¿no? Y trato de cumplir con esa escuela.
Pero que no envejecido, porque se puede renovar constantemente. Es una cuestión de estilo, de convicción, de manera de ver el mundo. Sí, bueno, nos alegramos los dos. Te quiero contar, Gonzalo, por tu actividad, que es muy, muy, muy nutrida. ¿Cómo va el resultado del nuevo gabinete posterior a las PASO, con todo ese shock y este hormiguero pateado que resultó la estupefacción del gobierno, que se suponía que la vaca atada quedaba para siempre, y de pronto se produjo todo distinto y se reveló lo que se sabía, pero ya de una manera desnuda, la ruptura entre vicepresidente y presidente, en fin, se rompió el gobierno, pero se pegó como se pudo, de una manera muy, muy, muy particular, donde se advierte que aquellos que se amaron y otros que se detestaron se fueron a la misma cama con un político, con un propósito, supongo. ¿Nos puedes contar un poco al respecto de tu mirada?
Mira, la verdad que me encanta este último recurso que usás, Mario, porque yo trataba de explicarlo otro día en términos familiares, ¿no? Digo, este es un matrimonio que nació sin amor, un matrimonio que nació sin gustarse, sin atracción, sin fuego, sin las cosas lindas con las cuales uno trata de comenzar una relación con una persona, ¿no? Y claramente, cuando una relación nace así, por lo general en algún momento explota, ¿no? Porque, digamos, las cuestiones que sostienen, ¿no?, a una pareja, en este caso la del presidente y la vicepresidenta, tendrían que haber sido las coincidencias políticas, estilísticas, los objetivos, y eso no existe, Mario, no existe, no existió nunca. De hecho, basta con repasar los últimos años de declaraciones de Alberto Fernández, y las cosas que él criticaba de Cristina Kirchner eran tremendas estaba muy claro. Con lo cual, básicamente, lo que asistimos la semana pasada fue a un desenlace completamente anunciado, sabido, lógico, y te diría completamente hasta matemático. El gobierno reaccionó, creo que como pudo. Alberto Fernández, ¿qué tenía a mano? Y tenía a mano no a un kirchnerismo, digamos, racional, porque no existe el kirchnerismo racional. Sí tenía a mano a un peronismo racional, de personas a las cuales él conoce desde hace mucho tiempo. Valga el ejemplo del jefe de gabinete, Juan Mansur. Claro. Valga el ejemplo de Julián Domínguez, que fue ministro, ¿no?, en los años de Cristina Kirchner y también en la provincia de Buenos Aires. Y así podemos citar muchos ejemplos en los cuales Alberto Fernández terminó recayendo para poder sostener esto, Mario, a como dé lugar. Vamos a ver si esto alcanza, porque no te olvides que ahora el 14 de noviembre tenés elecciones, y si las elecciones dan mal para el gobierno otra vez, yo no te puedo dar garantía de que este parche que Alberto Fernández puso alcance para sostener a la coalición gobernante.
Bueno, Gonzalo, sí. No, es una pregunta que no tiene respuesta, no. ¿Cómo saberlo? ¿Y cómo dar vuelta a esa tortilla en tan poco tiempo? Aunque, de una manera impúdica, a mi juicio, se han tomado todo tipo de medidas como para que se llenen los bolsillos con platita, con guiños de cierta bajeza, y de una manera desencarnada, como una especie de populismo oligárquico que, mira, ¿querés que te tire la sardina y vos sos una foca? Votame, ya está, es el único programa.
Vos sabés, Mario, que el gobierno tiene un diagnóstico. O sea, en total no llegó a votar el 70% de la población, o sea, casi 68, 69, por ahí. Con lo cual ellos lo que dicen, hay un 30% de la gente a la cual podemos llegar con medidas económicas. Yo lo que siento exactamente lo mismo que vos, porque aparte me parece que eso es una subestimación total de la cuestión racional de la gente, de creer que son animalitos a los cuales hay que tirarles una galletita en el zoológico y con eso van a reaccionar, van a hacer la gracia, que en este caso sería votar. Pero me parece que el gobierno no está leyendo la totalidad de las razones por las cuales el electorado, al menos el que fue a votar, le dio la espalda, que tienen que ver también con cuestiones que apuntan a la transparencia institucional, al comportamiento cívico. Digamos, estamos en un país donde hubo un vacunatorio VIP en un país donde hubo, donde se revelaron fotos básicamente mostrando que quienes tienen que dar el ejemplo en lo que hace el cumplimiento de las normas no lo han hecho. Entonces digo, no es solamente poner plata en el bolsillo, como cree Daniel Goyán, que es el segundo candidato de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, insisto, yo siempre uso una frase muy buena, Mario, de la escuela de Birmingham, una de las escuelas de comunicación más importantes de la historia, que es, no hay que concebir a las audiencias como tontos culturales. La audiencia no es un tonto al cual uno le puede meter en la cabeza lo que quiere y obedecerá. También hay una audiencia, hay un electorado que usa la cabeza, que digamos que piensa, que reflexiona, que se da cuenta. Vamos a ver cómo le va al gobierno, pero me parece que hoy en día están subestimando mucho a ese electorado que en las elecciones PASO les dio la espalda.
Bueno, y para no llevarte mucho tiempo, un rápido reposo, así, de paso, así como de una línea de alguno de los ministros que aceptó, porque no fue tan fácil el respectivo cargo. ¿Cómo es Mansur?
Bueno, Mansur es un peronista ortodoxo, digamos, de posiciones ideológicas más cercanas, te diría que a la derecha, en términos de su mirada conservadora de la vida. Sí, sí. Es una persona que nació en la política hace mucho tiempo, es cierto, de la mano de Alberto Balestrini en la municipalidad de La Matanza, pero sí, que como tucumano desembarcó en su provincia de la mano de José Alperovich, digamos. Y vos fíjate lo que ha pasado en la vida de Mansur. Mansur fue el número dos de Alperovich, se peleó a muerte con Alperovich, y hoy él está peleado a muerte con su número dos, que es Osvaldo Jaldo. Con lo cual, Mansur es un peronista ortodoxo que manejó la provincia con mucho autoritarismo, dentro del marco de la democracia, pero con mucho autoritarismo, a punto tal que siempre fue rompiendo las alianzas políticas que le permitieron sostenerse en el poder. Te decía que es una persona ortodoxa y conservadora en su manera de mirar el mundo. De hecho, fíjate, Mario, que hoy en día él está enfrentado con algunos de los ministros del gabinete, especialmente con la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, justamente por una manera distinta de mirar lo que fue el advenimiento de lo que son los derechos de la mujer, en particular de lo que ha sido el debate por la interrupción legal del embarazo. Con lo cual, Mansur es una persona del peronismo ortodoxo que básicamente va a responder una estructura, digamos, federal, en desmedro de lo que quizás pueda esperar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que te diría, Mario, que ella no quería a Mansur. La lectura que hizo ella fue esta: Mansur está peleado con su vicegobernador, jamás va a aceptarse jefe de gabinete, con lo cual le pongo a Alberto un desafío imposible de cumplir. El tema es que, bueno, la estructura peronista ortodoxa pudo más y Mansur aceptó finalmente. Con lo cual, ese Mansur, digamos, un hombre que está dentro de todo en la misma escuela de Aníbal Fernández, que también viene de la provincia de Buenos Aires, dualdismo, menemismo. Lo mismo Julián Domínguez, digamos. Alberto Fernández nutrió este gabinete ahora de un peronismo ortodoxo que no está alineado con Cristina, pero que no hace ruido con el kirchnerismo, para poder ganar gobernabilidad, sobre todo de la mano de los mandatarios provinciales. Esa es básicamente la estrategia mínima que el presidente implementa hoy para sobrevivir en el marco de una alianza, insisto, Mario, que está agarrada con dos broches, porque si la elección de noviembre se pierde, yo te invito a que tengamos esta charla otra vez, porque me parece que va a ser otra la circunstancia.
Ojalá lo pudiéramos tenerlo en ese momento, ¿por qué no? Sería interesante. Pero en esta figura de Mansur sobresale, y al lado, la de Aníbal Fernández. Aníbal a secas, que no es justamente una figura popular y apreciada, por no agregar otras cosas que siempre se cuelgan de su figura, pero que es hiperactivo, un señor temible, polemista, quiero decir, y tiene que haberle encomendado un laburo determinado.
Sí, ¿qué hace ahí? Mira, Aníbal Fernández es hoy un vocero, es una persona que puede responder cualquier pregunta, Mario. O sea, vos lo podés enganchar, agarrar a Aníbal Fernández robando un kiosco y le decís, ¿usted está robando? Y él va a encontrar la manera de hacer una declaración para demostrarte que no está robando, aún cuando vos lo agarraste con las manos en la masa, infraganti. Con lo cual, el presidente lo que busca en Aníbal Fernández básicamente es un vocero que pueda salir a dar respuestas todos los días de todos los temas. Básicamente lo mismo que buscó Cristina Kirchner cuando lo nombró a Jorge Capitanich de jefe de gabinete. Digo, buscan voceros que salgan a poner la espalda al gobierno en la diaria. Después, como vos bien contás, es una figura completamente impopular, una figura que no recluta votos en lo más mínimo, no. Y tampoco es una persona, digamos, que genere consensos con distintos sectores del peronismo, digamos, como para garantizar gobernabilidad. Con lo cual, lo único que tiene Alberto Fernández ahí es un vocero para tener todos los días a disposición.
¿Qué pasa con Domínguez? Porque son las cabezas esenciales. Ya sabemos que Filmus caminó de las Islas Malvinas hasta Ciencia y Tecnología, ignorando por completo las dos materias, sí. Y que Solá quedó varado mientras lo despedían por informado por la misma persona que lo iba a reemplazar. Exacto. Eso sabemos. Pero este Domínguez parece de cierta trascendencia por su relación con el campo, con el Vaticano y con su experiencia de terreno también, dentro de la cual está la casi feroz pelea con Aníbal en materia electoral, ¿no?
Mira, Domínguez es de todos los ministros nuevos, te diría, el más impoluto, o el menos no impoluto, si querés. ¿Por qué? Porque primero no es un tipo conflictivo, una persona que tiene muy buena relación con sus adversarios políticos, fue presidente de la Cámara de Diputados y siempre fue un promotor de los acuerdos, de los consensos. Es un tipo muy querido en la Cámara de Diputados, Domínguez, y como vos bien contabas, tiene dos atributos. Primero, fue la persona a la que se le encargó la reconciliación del gobierno de Cristina Kirchner con el campo, y lo logró. Lo logró, cosa que la verdad era una tarea dificilísima, Mario. Yo creo que si nos pedían a vos y a mí que hagamos eso, yo renunciaba al día uno porque creía que era imposible. Domínguez lo logró. Y después, como vos contabas perfectamente, una persona de religión católica, muy cercana al Papa Francisco. Mira, para que tengas en cuenta, un hito en esa relación fue la implementación de todo el programa de escuelas ocurrientes en Argentina, que hoy dirige José María del Corral. Estuvo muy de la mano de Julián Domínguez, con lo cual Domínguez es una persona que no genera ruido. Insisto, vos le preguntás a cualquier opositor al gobierno qué piensa de Domínguez y te van a hablar bien de Domínguez. Es una persona que dialoga con todo el mundo. De todas las designaciones que hizo Alberto Fernández, al menos creo que al círculo rojo fue la única que no le hizo en absoluto ningún ruido.
Bueno, repasar las figuras y retratos de estos ministros alcanza con el perfume de lo que se ha armado presurosamente para cambiar el resultado del 14 de noviembre. Parece como subir una loma grande, pero evidentemente se dedujo algo que tu percepción del teórico de la política negaría. Las personas no son máquinas ni pequeños animales que responden a los reflejos de Pablo, son personas pensantes. No manipularlos excesivamente con una oligarquía ya francamente populista sin más que otra cosa que el poder, puede dar muchas sorpresas. Esperemos hasta entonces.
Sí, yo te diría, Mario, que a mí me encanta algo que inventó Anthony Giddens en Inglaterra y que lo puso en práctica Tony Blair, que es la política basada en evidencia, ¿no? Y la verdad que la evidencia en Argentina es tan loca, Mario, es tan disparatada. Mirá, pensemos levantadas electorales. En las últimas elecciones de 2019, por ejemplo, en las PASO Grindetti perdió en Lanús y dio vuelta a la elección definitiva. Diego Valenzuela había perdido tremendamente en 3 de febrero en las PASO, en la definitiva la dio vuelta. Macri perdió por 16 puntos en las PASO, en la definitiva perdió por 8. Significa que en este país, Mario, puede pasar cualquier cosa. Por eso es que yo no me juego una ficha a nada. Sí me parece que el gobierno está apelando a lo peor de la humanidad, que es entender, insisto, que el electorado es un animalito con hambre al que hay que darle de comer y va a hacer lo que uno quiere. Pero insisto con esto, Mario, me parece que más allá de eso, que no me gusta, en este país puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, acepto tu propuesta y en noviembre hablemos otra vez, a ver qué pasó.
Muchas gracias por tu gentileza, Gonzalo. Te mando un gran abrazo.
Abrazo para vos y para tu gente.
Gracias, Gonzalo Asís. Un notable periodista, ¿eh? Yo creo que me produce un gran contento conversar con Asís, porque no se trata de alguien recurrido. Es mucho mejor encontrar a quien sabe y tiene destreza y cultura general y política que las tantas repeticiones de canal en canal, hasta parecer por momentos que se trata del mismo canal, porque van de uno al otro, de uno al otro, y de uno al otro, y de uno al otro. Creo que la llegada de esta conversación con Gonzalo Asís estuvo muy bien. Oigan, Band of Brothers, estamos bien, seguiremos mejor, aunque las autoridades han decretado la normalidad, la felicidad, en medio de una gran confusión acerca de los barbijos, de las reuniones, de los bolitos, pero no se puede esperar más que otra cosa que personas rudimentarias y utilitarias, que supone, por ejemplo, que todas las personas jóvenes tienen que bailar constantemente, que es uno de los propósitos esenciales de la vida en una etapa determinada. Se volverá a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, incluyendo los sábados, los mismos que lo cerraron a cal y canto y lo impidieron de una manera total y produjeron, en términos de pandemia, el desastre mayor. El desastre mayor, apodado por Pichetto, por ejemplo, el doctor Muerte, quien considera que los efectos producidos por el cumpleaños de Fabiola en Olivos no hubiera producido el mismo efecto demoledor si hubiera un poco de platita, dijo Goyán, segundo candidato por la lista de las atalayas oficiales para la próxima elección. De paso, felicitaciones a Fabiola, está esperando su bebé. Pues no sabemos, no se ha dicho más allá, no. Tampoco sabemos el sexo, ¿no? ¿Será chica, chico o chique? Vamos a esperar también. Pero en tanto, bueno, que tenga una buena gestación y un buen nacimiento. Allá vamos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Han transcurrido mucho tiempo, medio siglo, de Beatles. Este cuarteto, pop, rock, música, fue y es de tal inspiración que constituye un momento definitivamente clásico. Y lo clásico y los clásicos nos dan la idea, por momentos verdadera, por momentos cierta, de que el tiempo no pasa, pero transcurre, ¿cierto? Nos hace nacer y nos saca de esta tierra. pero en cada clásico se renueva la idea de que el tiempo no pasa tanto, porque están allí. Y aquí están los Beatles, entonces, en una, como de costumbre, canción de gran belleza y atmósfera, debido a John Lennon, que es su autor, y que canta también con arreglo espléndido. Él es la pereza del que ya no quiere levantarse, que está filtrado y cansado, y el mundo es áspero. Pues por favor no me molesten. I'm only sleeping. Solo estoy durmiendo, John. Los Beatles. I'm only sleeping. Ahí lo tienen.
Laboratorios Bagó. La investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bien, el doctor Roberto Kachanowski es un economista, bueno, ya tan difundido y tan respetado que no hay que presentar mucho, pero él es editor además del Informe Económico Semanal y dirige la página de internet www.economiaparatodos.com.ar y ha escrito libros de política económica como Economía para Todos y el síndrome argentino. O sea que todo esto habla de un criterio de autoridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, estimado Mario. Te diría bueno, que escribir libros no es buen negocio.
No, he escrito unos cuantos, por cierto. Sí. Y se han vendido mucho, pero luego las liquidaciones de los editores son sospechosamente flacos.
Sí, es una cosa curiosa. O a uno le va bien con las ventas, pero la plata no aparece. Pero bueno,
no importa. No es curioso, simplemente no te pagan justamente, pero este no es el tema, porque la lectura tiene también otra finalidad. La difusión, el placer, la creación, etcétera, etcétera. Trabajo solitario y evidentemente con los bemoles que me expusiste. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que, transcurrida la PASO, bueno, quedó pateado el hormiguero, hubo un estado de shock por parte del gobierno, no hay vaca atada ya, la vaca se fue, y hay que llegar a noviembre y aspirar como sea al 23. Todo eso se plantea como una gran... con un gran embrollo, sin optimismo y gran desconcierto, en la medida en que quedó desnuda la relación rota entre el presidente y la vicepresidenta, pero de todos modos se armó un gabinete curioso, tal vez eficiente en algún sentido. Eso es lo que te pido que nos expliques. Donde aquellos que se aman y aquellos que se odiaron se fueron todos a la misma cama para ver cómo podemos dar la vuelta a la tortilla en noviembre. Todo eso, aunque no lo parezca, es una pregunta.
Bueno, veamos. Sacaron algunos, pusieron a otros, pero la ley económica no la tocaron en general por ahora.
No,
creo que sí, no tocaron a nadie casi del área económica.
No.
Así que mi impresión es que en noviembre, si el resultado electoral no es del todo favorable, van a repensar esa parte. Pero a mí me parece que el país está en una situación desde el punto de vista económico. Vamos a por otra forma. Yo creo que el resultado electoral no le fue adverso en las PASO al oficialismo solo por la economía. Creo que eso de que si hubiese habido platita la foto no influía, me parece.
Ah, la histórica frase del doctor Goyán, claro.
Me parece que creen que compran a la gente con un par de zapatillas la vida de la gente, y no es así, ¿no?
Por otro lado, es muy humillante, muy impúdico exponerlo de esa manera.
Y yo te diría que es casi una falta de respeto a aquellos que perdieron algún familiar, ¿no?
Y total.
Pero sin duda también la economía influyó, y ahí lo que tenés es mucha gente que perdió su trabajo, ya sea porque trabajaba en relación de dependencia o porque tenía el kiosco en el barrio, o el que vendía los zapatos en el barrio, o el bar, el mozo.
Sí, su negocio.
Sí, no estamos hablando de que solo golpeó o fue adverso en Recoleta el resultado, ¿no es cierto? Abarcó a todo el país y amplios sectores de la sociedad. Sí. Ahora, yo no creo que ellos están pensando que van a aumentar el gasto público y con eso van a solucionar el problema. Y Cristina Kirchner dice que el presupuesto está subejecutado, o sea, podían haber gastado, están gastando menos de lo que está previsto en el presupuesto.
Sí, sí.
Yo te diría que no es cierto eso. Basta con meterse en el gobierno, en el sitio de economía, y uno va a encontrar con que a esta altura del año, al día 22 de septiembre, se ejecutó el 70% del presupuesto. Y te está faltando 3 meses para que termine el año. De manera que más o menos estás ahí, no hay una gran subejecución en
no hay una subejecución, no parece.
Gastaste 69,98% exactamente gastaron del presupuesto hasta el 22, o sea, hace 3 días atrás, gastaron el 70% de lo que había previsto. Y faltando 3 meses estás más o menos en línea.
Sí,
pero ellos creen que aumentando el gasto van a, o poniendo más plata en la calle, van a solucionar el problema de la gente. Y no es así. Vos fíjate que, ¿viste los billetes de 1000 pesos que son los de mayor denominación?
Sí.
Que esos son $6, aclaremos. Tampoco. 1000 pesos. En noviembre del 2019 había en, circulando, ¿no? 255 millones de billetes de 1000 pesos. Y en julio había 1.130 millones de billetes. O sea, multiplicaste por 4 más o menos la cantidad de billetes de 1000 pesos. ¿Podés comprar más con eso? Yo hice la, tomé los datos del INDEC. Por ejemplo, con un billete de 1000 pesos en noviembre comprabas 9 kilos de pan francés tipo flauta.
¿Sí?
Y ahora compras 5 kilos. Asado comprabas 3, casi 4 kilos y ahora 1,5. Cuadril comprabas 3 y ahora 1 kilo. Papa comprabas 35 y ahora 16. Lechuga 12, ahora 6. Manzana deliciosa 14, ahora 6. Bueno, no voy a seguir dándote datos porque te voy a abrumar.
Pero son muy claros, sí.
Más o menos podés comprar la mitad. O sea, el tema no es poner billetes. El problema es que la gente con esos billetes pueda comprar cosas, más cosas, no más billetes, porque los billetes no se comen. Entonces, ellos quieren empapelar el país y lo van a empapelar, pero con eso no van a resolver los problemas de la gente. La gente, no sé, comprará un poco más de yerba mate en todo caso, o algún kilo de papa adicional, pero no van a mover la economía, ¿eh?
No, pero frente a una situación tan apremiante y una cota de pobreza tan abrumadora, agarrar algo puede producir un efecto, pero la vida es corta.
Sí, a ver. Yo te digo, francamente, creo que por lo que van a... Hay que ver cuántos pueden, digamos, mandar al mercado de dinero en este tiempo, porque las máquinas también de imprimir billetes tienen un límite, no producen cualquier cosa, o sea, tienen un proceso, ¿no? Vos vas a poder mandar al mercado, pero el punto es si te va a mover tanto la economía o te va, como te decía antes, a permitir comprar, no sé, un poco más de yerba mate o lo que sea. ¿Va a mover la economía eso?
O comprar, perdón, Roberto, o comprar dólares.
O comprar dólares. Lo más probable es que toda esa plata se te vaya a dólares. Ahora, yo de acá a las elecciones, solo Dios sabe cómo vamos a llegar. El tema que me preocupa es qué va a pasar después, porque vos vas a llegar con las tarifas de los servicios públicos que están artificialmente baratas. Esto quiere decir que se financia hoy con emisión de moneda la diferencia. Vas a llegar con un dólar que oficial que sube menos que la inflación, o sea, un dólar atrasado, con lo cual la Argentina es cara en dólares. Vas a llegar con un banco central que está endeudado con el sistema financiero de una forma, de una magnitud que es récord en Argentina, y esa deuda no la puede pagar. Y vas a llegar con una inflación que ya está en el 50% y encima emitiendo más moneda.
Sí.
Esto es lo que nos espera después de las elecciones, no te cuento.
No lo que nos espera, pero todos, incluso los legos como uno, se dan cuenta o tienen la sensación de que va a ser como cruzar el desierto estos próximos 2 años. Cualquiera sea el resultado de noviembre.
Es que acá hay un tema que me parece que hay que remarcarlo mucho. En rigor, los economistas no podemos resolver solos el problema económico. Para resolver el problema económico necesitas el respaldo político para adoptar ciertas medidas, y esos políticos tienen que generar confianza en la sociedad, atraer inversiones. Un país tiene que ser previsible en las reglas de juego, etcétera. La forma de crecer es consiguiendo inversiones, gente que venga y ponga una fábrica de hamburguesas, un comercio de no sé qué cosa, o algún otro tipo de actividad que cree puestos de trabajo. Y la verdad es que en la Argentina, cuando vos ves, si te conviene invertir, decís, bueno, mira, suponte que vos venís y con toda la fortuna que tenés, querido Mario, decís, quiero invertir en Argentina. Y yo te voy a decir, bueno, mira, vas a tener que pagar tantos de impuestos. Me vas a mirar atravesado. Después te voy a explicar cómo en la legislación laboral me vas a mirar más atravesado. Después tenés que luchar con los impuestos provinciales, con todos los problemas de si comprás, vendés, si te dejan importar insumos, porque ahora, por ejemplo, las empresas no pueden producir porque le faltan insumos, porque no hay dólares. Y cuando termines con todo eso, te voy a decir, bueno, si lograste vender, producir y vender, después tenés que lograr que Moyano no te ponga un camión delante de la fábrica y te deje operar. Si vos vas a mirar y decir, mira, Roberto, cuando se te pase el efecto del Malbec, vení y hablamos. No puedo invertir en esas condiciones. No sé si me explico.
Absolutamente, sí.
Claro. Es así, no creas puestos de trabajo y te vas a tener desocupación, vas a tener pobreza, vas a tener indigencia. El problema no es solo económico, el problema es la seguridad jurídica que impera en un país y las reglas de juego, obviamente, ¿no?
Bueno, en esa situación, finalmente, Roberto, con una legislación laboral semejante, con el poder extorsionador que en muchos gremios poderosos se ejerce, la dificultad para retirar en el caso de que los hubiere, retrasos de rentabilidad y demás, esto no lo hace imposible el hecho de invertir, y en consecuencia muy poca confianza por parte de los gobernantes. Tenemos un problema, hay que resolver la cuadratura del círculo aquí, no parece posible.
Es difícil, así. Argentina tiene una característica muy particular. Vos fíjate, una persona que invierte, se esfuerza, trabaja, se esmera, tiene innovación, etcétera, y suponete que le va bien, ese es visto como un explotador de la gente. Sí. Ahora, el político corrupto que hace fortuna, se reparte California, se es visto como el benevolente de la sociedad. Tenemos medio como cambiado los valores en la Argentina, me parece. ¿Sí? En la medida que vos persigas a aquel que genera puestos de trabajo, invierte, etcétera, vas a ser un país pobre. Tal vez sea el objetivo de algún político, y eso, tener una gran masa de pobres para poder dominarlo, no lo sé. Lo que digo es, el problema económico argentino es un problema de el emergente de valores. Argentina se construyó por nuestros abuelos que vinieron a trabajar, no venían a buscar un plan social ni un empleo público, venían a trabajar. Y no sé si leíste una nota que salió ayer en La Nación, de Diego Cabot, donde, de acuerdo a un estudio, la mayoría de la gente quiere trabajar en el Estado, ¿sí?
Sí, el 64-65% desea eso, sí.
Que en realidad trabajar en el Estado a veces es casi un oxímoron, ¿no? Porque muchos de los que están en el Estado van, ¿no? O vas a trabajar o vas. Y algunos que van, y algunos no van y cobran igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué atrae tanto? Y bueno, porque en realidad ahí tenés el puesto asegurado, no te pueden echar, ganas bien, no tenés que laburar mucho. No estoy haciendo todos los empleados públicos, obviamente, ¿no?
No, pero evidentemente, como detrás de este resultado de caos, claramente emerge de que no hay aquí una escuela o facultad o institución para formar la necesaria burocracia estatal buena para elegir, por ejemplo, a George W. Bush, a Condoleezza Rice, porque tenía el mejor programa de Harvard en ese momento, y la nombró secretario de Estado. A Filmus lo cambiaron de el asunto Islas Malvinas, de lo que no tenían la menor noción, y lo pusieron de Ciencia y Técnica, que tampoco. Y Solá lo encontraron en México en una visita oficial por teléfono para informar lo que había sido cesado por el mismo que se lo estaba comunicando. Esta actitud rocambolesca, en fin, viene a construir una especie de baile de 8:30, la película Fellini, al final, con todos los personajes bailando sin encontrar otra cosa que la evocación y la nada.
Además, un ministro de Relaciones Exteriores que no sabe hablar inglés, por lo menos, antes se decía francés, ahora por lo menos inglés, ¿no?
No sabe inglés en el caso del ministro despedido, pero es reemplazado por Santiago, digámosle Santi, Cafiero, que no debe tener de ninguna idea ni siquiera remota de las relaciones entre China y Estados Unidos, la situación en Oriente Medio y los países de Asia Pacífico, es decir, nada. Se renuncia a lo que Perón consideraba, y se puede ver por televisión en YouTube, como la política más importante que cualquier otro gobierno, la política exterior.
Obvio.
Eso queda abandonado.
La política exterior es la que te va a incorporar al mundo, te va a permitir comerciar, atraer inversiones, etcétera, integrarte al mundo. Cualquier país exitoso que vos mires que se ha salido de la pobreza y le dio mejor calidad de vida a su población es porque se integró al mundo. Tomás el caso de Irlanda, tomás el caso de Corea del Sur, o cualquier otro ejemplo que quieras tomar, son todos países que decidieron incorporarse al mundo. Y acá estás teniendo un ministro de Relaciones, un país que le da la espalda al mundo y encima pone un ministro de Relaciones Exteriores que no sabe ni cómo funciona el mundo.
No, porque es amigo, porque es uno de los fieles del presidente de la República, que a la luz de todo lo que ha ocurrido ya es a estas alturas un señor cualquiera de su casa, de manera que no tenemos un gran panorama, pero lo has explicado como de costumbre brillantemente. No nos ponemos a bailar, tampoco nos vamos a poner a llorar, es lo que hay. Roberto, muchísimas gracias.
Te mando un fuerte abrazo, querido Mario,
Un gran abrazo por el favor de acceder a conversar un rato. Roberto Kachanowski es muy, muy ilustrativo, claro, neto. Si no nos vamos a poner, por ahí nos ponemos a bailar con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Flor López Novo, nuestra operadora y responsable de la puesta en el aire. Sus sonidos, sus ritmos, sus ondulaciones, su manera de subir, de bailar, etcétera. Vamos a bailar un rato con ellos, en un ratito, pero no se lo vamos a contar a nadie. En un rato volveremos aquí en El Factor Mario, donde Band of Brothers estamos cada día más juntos y somos cada vez más numerosos, y no hacemos más que un programa de radio temprano los sábados en Radio Cultura. Pero evidentemente algo pasa para que el náufrago reciba muchas botellitas con mensaje que alguien arrojó al mar desde alguna parte. No pretendemos ser el mejor programa, pero sabemos que es de otro palo. Ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @ElFactorMarioFM. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Suerte. Está Cabrales, está en café. está la excelencia. Nosotros armamos a menudo nuestro propio blend en este instante delicioso que es la llegada de Cabrales, premio Conex a esta empresa extraordinaria y al conocimiento trascendente del café. En algún momento vamos a rumbear hacia Croque Madame. Es una creación excepcional, aunque hay varios lugares llamados Croque Madame y todos responden a la esencia de su creador, de Pablo. Pues está aquello que está integrado al Museo de Arte Decorativo, cruzando apenas la vereda por Libertador, el edificio del Automóvil Club Argentino, el central, es decir, Pereira Lucena y Libertador, allí está, y está Croque Madame. Ha cambiado completamente Buenos Aires. Es como una Belle Époque de hoy, pero una Belle Époque. Unos días luminosos, y otros no tanto, un poco de abriguito. Puede optar, si se consigue, por el parque jardín semicircular de adoquines, con fuente divina, casi una fuente de Bomarzo, la novela de Mujica Lainer, ¿no? Chorrito surge de un sapito, canta esta, plantas acuáticas, la canción del agua siempre es deliciosa, y alrededor árboles inmensos, preciosos, firmes en la tierra, y la copa llena de pájaros. No hay mejor. En el interior también es precioso, tan distinto Croque Madame. Siempre voy. En otro plan, y cercano a mi casa, por San Telmo, y en el centro de Buenos Aires, y de una indiscutible porteñidad y cosmopolitismo también, porque San Telmo se define en gran medida porque hay un poco de senegaleses y un poco de artistas plásticos y un poco de magníficos restaurantes distintos, y hay un mercado fantástico donde hay también pequeños stands donde se puede comer, etcétera, y está Manolo en Chacabuco y Bolívar, justo esquina. Bueno, todo el mundo lo conoce porque tiene solera, tiene calidad, tiene clasicismo. Manolo es la porteña manera de la cocina. Ya lo sabemos todo, y todo con el uso de la mejor materia prima que existe. Vaya a Manolo, no se van a arrepentir, por supuesto. Si van a La Boca, siempre hay algún motivo. Se encontrarán con Il Materello, en la calle Martín Rodríguez y Wenceslao, Villafañe, un par de cuadras desde la ahora silenciosa Bombonera, siempre imponente, y ese aire tan particular que es La Boca, ese mundo diferente, esa manera de ser. Il Materello, el palo de amasar, es decir, la pasta era mejor, sin duda era mejor. Buquebus no, nunca se detiene. Buquebus, que consta de la mejor flota fluvial del mundo, no es una de esas cosas como aquello que se dicen por decir del mundo. Lo es, y une a las dos orillas del Plata, Uruguay y Argentina, de manera que ha cambiado los dos países de manera positiva: la comunicación, la proximidad.
Se ha decantado más por la semana de la moda masculina que por la femenina. Explícanos por qué.
Yo creo que, a ver, yo originariamente empecé haciendo ropa de mujer. Luego en el máster sí que me empujaron y me decían: tu visión en el mundo del hombre es mucho más innovadora, mucho más fresca. Y de ahí empecé. Entonces siempre voy a continuar haciendo mujer, pero quiero empujar más la visión en el hombre.
¿Y cuál es la pieza maestra de Arturo Bejer?
A ver, maestra, no sé yo, maestra, eso lo tiene que decir otra persona. En cuanto a silueta se refiere, yo creo que de la primera colección Palmira. Hay una pieza que se llama Covadonga, que es literalmente una talería torera, pero exagerada. Y de las últimas, un top que se llama Pedrero, que está hecho con los cristales de mi pueblo, que encuentras en la playa, en el mar. Entonces los recolecté con los niños de mi pueblo y creamos un top juntos.
En su apuesta hay un eje central, que es el de huir de la sobreproducción, ¿no? Y también reutiliza telas.
Personaje, el dandy. Es un batidor, es un delator, es un buchón, la vergüenza mayor en el café. Lo canta Rubén Juárez y es fantástico. Dandy, chao.
Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. Porque pasas por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fularías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vividos y otras selvas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipionos que se ha corrido la bolilla y han funado que vos sos un batido. En vez de darte tanto corte, piensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita. En una sola sufriendo están. Cuando un día llega a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja tú llorarás. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras divididos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipionos que se ha corrido la bolilla y han funado que vos sos un batidor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta.
Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.